Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy tengo el honor de presentar a una gran psicóloga, directora de la organización que atiende a mujeres que están en crisis debido a un embarazo inesperado, una fiel defensora de la vida humana, esposa y madre de familia. Su nombre es Priscila Díaz. Bienvenida, Priscila, a Enfoque a la Familia.
Muchas gracias para nosotros. Y bueno, para mí es un placer estar acá y poder pues contar un poco, ¿verdad? De abrir el corazón y disfrutar de este espacio que nos permite encontrarnos y hablar de vida, ¿verdad? De vida y de familia.
Así es. Y es apasionante lo que hacen. Quiero decirle públicamente que admiro el trabajo que hacen, el trabajo de unir a tantos voluntarios para ayudar a las personas a salir de la crisis cuando viene un embarazo inesperado. La pregunta que me surge ahí es, ¿cómo es una semana normal de trabajo en los zapatos de Priscila Díaz?
Bueno, es que yo creo que la palabra normal no existe, ¿verdad?
No existe.
Pues en realidad es una semana siempre llena de emociones. No sabemos qué nos vamos a encontrar, con qué historias nos vamos a topar, con qué corazones el Señor nos va a permitir conocer. ¿Y qué historias van a haber detrás? Nosotros, desde poder pasar a compartir la obra y lo que hacemos con benefactores, con voluntarios, con personas que se suman. Y, por supuesto, cuando me siento en esa silla, en donde tengo una mujer al frente, que me está abriendo su corazón y que me está diciendo, no quiero tener este bebé. Y que detrás de esa frase, no quiero tener a este bebé, por supuesto, hay un montón de cosas más. Eso realmente es lo que ella cree y lo que no quiere la situación que está viviendo para tener ese bebé, que es diferente. Uh-huh. Y lo más hermoso, mujeres que con palabras de aliento se llenan de valor y dicen sí a la vida. Porque uh-huh. lo único que necesitaban era encontrar una familia que le apoyara. Y eso es en lo que nos volvemos nosotros.
Fantástico. Déjame devolverme a esa escena que pintaste anteriormente. Una joven entra al consultorio, tal vez viene con su mamá o con su pareja, no sabe qué hacer, está embarazada, está desesperada. Encontró el número de teléfono creyendo que era un lugar de aborto y entra al consultorio con 1,000 preguntas. ¿Qué le dices a esta joven que también puede ser que nos escuche en este momento?
Claro. Lo primero que le decimos es que estás en un lugar seguro. Uh-huh. Lo segundo, no te vamos a juzgar. Sabemos que tu situación no es la mejor y queremos que nos la compartas. Y no te vamos a juzgar y somos personas ayudando a personas. Como la mayoría de las veces somos mujeres. Entonces les decimos, somos mujeres ayudando a mujeres, pero también tenemos consejeros. Entonces somos una persona, un ser humano ayudando a otro ser humano. Uh-huh. Cuéntanos qué está pasando por tu cabeza y por tu corazón. Y en ese momento esa persona deposita en confianza todo su sentir. Y algo muy importante para nosotros es demostrarle que si bien nos importa la vida que está en su vientre, nos importa ella y lo que le pase a ella. Porque sabemos que si el bebé al final muere a través de un aborto, sabemos a dónde va a ir a dar ese bebé. Pero esa mujer, ¿a dónde va a quedar esa mujer? ¿A dónde va a caminar esa mujer? Y esa mujer que o puede ser mamá de otros niños o pueden venir niños más adelante que empiezan a caminar muchísimas veces, don Sixto, como muertos vivientes. Uno las ve. Yo he tenido la oportunidad de estar en centros abortivos. Me he infiltrado en centros abortivos y he visto cómo las mujeres salen con ojitos vacíos de que algo de verdad han dejado ahí.
Claro. Han terminado con la vida de un ser humano. Y esto ha ocurrido porque en nombre del derecho de la mujer de tener los hijos que quiera tener, que es el discurso político, se ha querido legalizar el aborto en muchos de nuestros países. He estado en varios parlamentos luchando a favor de la vida y cuando escucho los argumentos me doy cuenta que es un elemento ideológico, no tiene nada que ver con derechos humanos. El aborto ha devastado los corazones y los hogares de mujeres, hombres y familias y ha acabado con la vida de decenas de millones de niños no nacidos, creados a la imagen de Dios. Es por eso que Enfoque a la Familia está de pie para ayudar al mundo a ver la vida. Únase al movimiento para terminar con el aborto y amar cada corazón. Para más información visite el sitio vida.enfoquealafamilia.com. Se lo repito, vida.enfoquealafamilia.com. ¿Por qué defender la vida? ¿O por qué defender el aborto?
Algo que yo siempre digo con las feministas radicales, porque hablemos, una cosa es el feminismo, el sano, el que permitió los derechos de las mujeres para el voto, para poder ser vistas como ciudadanas, entre un montón de cosas, y otra cosa es el feminismo radical, que es lo que tenemos ahora. Yo lo que muchas veces tengo una feminista radical al frente diciendo, aborto legal, y yo le contesto, ayuda real. Es que vos con el aborto no le estás solucionando nada. Esa mujer sigue estando en pobreza, sigue estando en desempleo, sigue estando sin estudios. Eso no es ayuda, porque ahora abortaste o ayudaste a esa mujer a abortar y su vida más bien ahora es sin un hijo suyo y con el alma destrozada de haber matado a un ser humano inocente. En cambio, cuando vos le ofreces apoyo, estudio, alimento durante una etapa de crisis que quizás todavía no pueden conseguir trabajo, y por supuesto formación de cómo ser buena persona, buena madre, buena hija de Dios. Cuando le das todo eso a una mujer, entonces ahí sí es ayuda real y es lo que ellas necesitan. Entonces, ¿por qué aborto? ¿Por qué vida? Definitivamente es qué queremos de nuestra sociedad. Porque para que tengamos una sociedad sana, necesitamos que optemos por la vida y no por la muerte. Así de simple.
En una reunión que estuve con ustedes al inaugurar una de las casas, escuchaba el testimonio de una persona que practicó el aborto, tuvo una clínica de aborto juntamente con su mamá.
Sí.
Luego ella queda embarazada y quiere tener a su hijo y vive la experiencia de un aborto. Y ella misma habla del vacío, del sentimiento que está experimentando, de la culpa que está experimentando. Pero era alguien que practicaba el aborto. Es que usted no puede deshumanizarse. ¿Cuáles son las consecuencias que se viven al practicar un aborto?
Qué interesante, porque además algo que tal vez no saben las personas de ese testimonio tan impresionante, y es que detrás de una persona que promueve el aborto, muchas veces hay abortos propios que dicen o que hacen que la persona busca callar su conciencia y decir, esto está bien, voy a hacer que otras lo hagan porque esto está bien. Y es para sentirse ellas tranquilas en cierto sentido, ¿verdad? Porque esas consecuencias de las que usted me pregunta son terribles. Nosotros tenemos estudios que se hacen, esto principalmente al que me voy a referir, es uno realizado en México, que es una realidad muy buena para efectos de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que el 75% de las mujeres que viven un aborto padecen depresión mayor. Y ojo, que yo digo acá, hay que hacer un alto, porque es depresión mayor. No estamos hablando de depresión leve, no estamos hablando de que estoy un poco triste. No, la depresión mayor, este cuadro clínico en donde decimos que se vuelve incapacitante, que genera ideación suicida, que genera alto consumo en sustancias, por supuesto, entre un montón de otros factores, esa depresión, un 75%, o sea, de cada 10, más de 7. Es impactante.
Claro.
Dentro de las experiencias que hemos tenido, y le comparto un testimonio, una vez atendí a una chica en donde ella me comentaba y me compartía que venía por su quinto aborto, según ella, con 24 años, súper joven. Y ella me comparte que en su primer aborto empieza a consumir marihuana. Para el segundo empieza a consumir cocaína. Para el tercero, crack. Cada vez consumía una sustancia más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque ella decía, es que yo necesito olvidar lo que hice. Y me siento tan mala mamá como otra de las consecuencias que tiene el síndrome posaborto de estrés postraumático, como sería desde una corriente psicológica, es que me siento tan mala persona que no soy digna de ser mamá, no soy digna de recibir cosas buenas, no soy digna de un ascenso laboral, no soy digna de una carrera universitaria, no soy digna de que me pasen cosas buenas. Y ojo, no soy digna de tener parejas saludables. Entonces cada vez se envuelven más en relaciones tóxicas, cada vez buscan hacerse daño. Esta misma investigación mexicana nos decía que, por ejemplo, un 33% de las mujeres, una de cada tres, necesitaba no solamente atención psicológica, sino ahora atención psiquiátrica. Mm. Porque ya se vuelve insoportable el dolor.
Dios mío. Déjame llevar la entrevista a esa escena. La persona ha practicado el aborto y en una ocasión, dando una capacitación a nuestro equipo de Enfoque a la Familia, nos contaban del retiro que ustedes tienen cuando las personas han practicado un aborto para sanar sus heridas. Y nos hablabas de la historia, de una de esas tantas historias que pasó en uno de esos retiros. ¿Qué ocurre en esos retiros?
Son impresionantes. Si ha habido alguna forma en este apostolado en que he podido ver la mano de Dios y el amor de Dios misericordioso, es a través de los retiros. Los retiros de sanación posaborto están hechos para mujeres que ya se han arrepentido y que ellas saben y quieren reconciliarse con Dios. Para nosotros la atención posaborto es una gran joya que está dentro del corazón de Jesús, porque sabemos que el enemigo que ha visto esa mujer que ha abortado dice, esta mató y a su hijo. Esta es mía. El enemigo seguro dice, la tengo asegurada, la tengo en el bolsillo. Y de ahí es de donde la sacamos, porque les decimos, no, ella sigue siendo hija de Dios. Ella sigue siendo hija de Dios. Dios la ama, la está esperando. Está esperando que ella abra su corazón. Entonces, cuando tenemos esas mujeres que ya han empezado este caminar, empiezan a arrepentirse, empiezan a descubrir que hay una vida. Y puede pasar meses, años. Yo he tenido mujeres en consulta que han tenido 15 años, que hasta los 15 años de su aborto empiezan a caer en cuenta. He tenido mujeres que tenían 50 años de un aborto, pero en algún momento el Señor toca el corazón y ellas le abren el corazón a Dios. Y ese retiro es un retiro donde ellas se encuentran muchas veces por primera vez con su hijo. Le dan nombre, le conocen y se reconcilian con él. Y además, después de crear una relación con ese bebé, es volvérselo a entregar a Jesús, porque él ya no está aquí. Hay algunas que no quieren porque nosotros usamos unos modelitos fetales para que ellas pasen ese fin de semana y lo puedan ver físicamente a su hijo. Y cuando tienen que entregarlo es como, no quiero, no quiero. O sea, yo lo volví a encontrar. Lo amo, ahora me doy permiso. Una frase que una mujer usó una vez, ya me permito que mi hijo, poder amar a mi hijo. Es que no, me sentía tan mala, tan indigna, que no ni me permitía amarlo.
Y es importante que todos encontremos la oportunidad para llorar nuestras pérdidas, para pedirle a Dios que Él nos perdone. Porque me encantaba leyendo en estos días la Biblia y decía, Jesús, yo no vine a condenar a nadie, vine a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos del dolor. Vamos a continuar hablando de este tema en el próximo programa. Priscila compartirá sobre cómo orientar mejor a los jóvenes y adolescentes cuando hay un embarazo inesperado. No se lo puede perder. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.